Hola a todos los que nos estén oyendo, todos los que nos estén escuchando y se estén edificando desde la página web www.detalmanera.com. Continuamos con las predicaciones cristocéntricas. Como todos ustedes sabéis, es muy saludable y es muy sano y es muy agradable salir a andar, salir a caminar, hacer deporte físico. Es altamente recomendable. Sobre todo si se hace en compañía de hermanos en la fe, donde a la vez que te vas edificando, a la vez que vas siendo saludable en el plano, en el aspecto físico, también lo es en el aspecto espiritual. Yo así de vez en cuando lo hago con hermanos en la fe y mientras andamos, charlamos de nuestras cosas cotidianas, pero sobre todo hablamos de lo más grande que tenemos y lo que nos une como hermanos precisamente, es decir, de Cristo. Y así nos sirve de estudio, nos bendice, como hemos dicho, a la vez que hacemos algo de deporte, que siempre es bueno, es saludable y es agradable. Hoy vamos a tratar de exponer un pasaje similar que se encuentra en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, donde dos discípulos de Jesús un día salieron a caminar juntos y solo hablaban del Maestro. Lucas 24. El título de hoy, de la predicación de hoy, se llama El camino de la vida, o concretamente La caminata de la vida. Es un capítulo o es un texto que es muy conocido, muy bonito también. Así que vamos a abrir nuestras Biblias por el capítulo 24, versículos 13 en adelante del Evangelio de Lucas. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos dijeron: De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestro gobernante a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Este relato en torno al camino de Emaús es una auténtica analogía y de la historia de lo que sucede en el mundo a día de hoy. Número uno, el camino de la vida está lleno de desesperanza. Vamos a centrarnos en los versículos 13 14, de este capítulo 24. El camino de la vida está lleno de desesperanza. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Vamos a introducirnos brevemente en el contexto del momento. Y vemos aquí a dos discípulos, a dos seguidores del maestro, aunque no eran del grupo de los 12. Uno de ellos se identifica, según lo que hemos leído, como Cleofás. Vemos que salen andando de Jerusalén a Emaús. Es una aldea separada de la ciudad santa de Jerusalén, en torno a unos 11 kilómetros. Distan de ambas ciudades de Jerusalén a Emaús 11 kilómetros. Y dice el versículo 13 que fue aquel día, el primer día de la semana. Ojo a este dato, que es un dato muy importante. Aquel día, el primer día de la semana. Por lo que leemos en este pasaje, esto fue un auténtico drama para ellos. Esto fue lo que podríamos definir como la peor caminata de su vida. Una caminata llena de desesperanza, llena de tristeza, llena de temor, de miedo, llena de incredulidad. En definitiva, podríamos decir que fue una caminata lenta y fatigosa. Estos dos no entendían nada de lo que ha ocurrido en Jerusalén, de lo que acaba de ocurrir en Jerusalén. Ellos pusieron toda su confianza en que ese carpintero, en que ese profeta de Nazaret les sacaría de la esclavitud de los romanos. Y ahora, después de resucitar a Lázaro, resulta que él muere. Podríamos decir que ese tema era trending topic. Si por entonces llega a haber redes sociales, esa noticia hubiera colapsado todo, no se hablaría de otra cosa. De hecho, no se hablaba de otra cosa en Jerusalén y más allá de Jerusalén. Aquel hombre por el que habían dejado todo, su trabajo, su familia, aquel hombre que les hablaba de vida eterna, de libertad, aquel hombre que hacía milagros, que hacía señales, que hacía prodigios, aquel hombre murió como el más cruel delincuente y sin ofrecer ni un ápice de resistencia por su vida. Además, ellos recordaron que él prometió que resucitaría el tercer día y no lo ha hecho. El mundo se les vino abajo a estos dos discípulos. Se derrumbó todo para ellos. Hasta el punto que estaban ciegos espiritualmente. Y es muy importante recalcar esto. ¿Cuál fue la causa de la ceguera? Probablemente su incredulidad. Su incredulidad. Unido a la providencia de Dios. Dice que ellos estaban cegados, sus ojos velados. Si falla la fe, falla las esperanzas. Y ahí empezaron sus problemas. El desánimo de ellos era tan grande que les produjo una incapacidad para creer. Es como si se hubiera puesto un velo ante sus ojos. Ellos no veían debido a su incredulidad. Hoy día muchos de nosotros somos igual a estos dos caminantes. Y solo vemos el problema. Es más, nos ahogamos en el problema. Y vemos que no hay solución. Y bajamos de nuestra Jerusalén hasta Emaús. Y el sufrimiento no nos deja ver más allá. Teológicamente hablando, en el aspecto teológico, Jerusalén representa lo divino, representa la presencia de Dios. Y Emaús, en este caso, en esta historia en particular, representa lo mundano, el sistema de cosas del mundo. Es más, para curiosidad, para enfatizar mayormente esta realidad, esta verdad que acabo de decir, Jerusalén estaba a unos 650 metros por encima del nivel del mar. Así que el camino de Emaús era un camino de descenso. Un camino de descenso tanto en lo geográfico, pero también un camino de descenso en lo espiritual. Hoy, actualmente, vivimos en un mundo triste, un mundo abatido, un mundo lleno de desesperanza, un mundo caído. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, dice que en cualquier parte del mundo se produce un suicidio cada 40 segundos. Es decir, en el tiempo que te acabo de dar esta noticia, se acaba de suicidar una persona. Es decir, 3.000 personas al día se quitan la vida, se suicidan. Hay un estudio que se hizo en la Universidad de Cambridge en abril de 2015 en relación a España. Y España, a pesar de ser el país número 30 en cuanto a número de habitantes, con casi 47 millones de habitantes, es el quinto país del mundo con mayor número de ateos, de incrédulos, de gente que rechazan la existencia o que niegan la existencia de Dios. Según esta estadística, dice que uno de cada tres españoles son ateos, manifestándose contrarios, rechazando por completo la mera existencia de Dios. Otro tercio de la población cree que no existe Dios como tal, pero que sí existen energías o poderes que fluyen por el universo. ¿Qué más hace falta? No creemos en el niño de Belén, le dimos la espalda al crucificado de Nazaret. Repudiamos al que ascendió e intercede por nosotros. ¿Qué más hace falta? En este caso hizo falta una cosa, que el Cristo viviente se pusiera en medio de ellos, al igual que hizo con Zaqueo, al igual que hizo con la mujer samaritana, al igual que hizo con Pedro, al igual que hizo con Lidia, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy además es necesario que nosotros, como su cuerpo, demos testimonio y glorifiquemos de él, que seamos su presencia viva en este mundo caído, apático, desanimado, que busca de todo y que busca a todos, menos a su creador y a su salvador, al salvador del mundo. Dice la palabra de Dios, extraído, la idea extraída de la palabra de Dios es que el mundo en general no espera la segunda venida de su Salvador, de su Creador, del que todo lo sustenta, pero sí que aguarda la gloriosa manifestación de los hijos de Dios. El punto número dos es el camino de la vida tras el Cristo resucitado. Hemos visto primeramente el camino de la vida llena de desesperanza, o sea, llena de desánimo y desesperanza. Era el punto número dos, el punto principal número de esta predicación. El camino de la vida tras el Cristo resucitado, versículos 25 al 32. Entonces él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¡Qué maravillosa! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravillosa tuvo que ser esa conversación con ese forastero que se hacía el ingenuo, hasta que les llama insensatos y tardos de corazón! El motivo fue que, a pesar de que conocían muy bien las escrituras, debemos recordar que el canon judío estaba estructurado en tres partes: la ley, los profetas y los escritos. Ellos fallaron en entender que el Cristo sufriente era el único camino a la gloria, a pesar de que el propio Jesús, a sus discípulos, a su grupo de los 12, lo había recalcado, lo había profetizado, lo había dicho, que él era necesario que fuera a Jerusalén y que fuera entregado, que moriría en una cruz, pero que al tercer día resucitaría. Para ellos, no la idea en sí de la resurrección, pero la idea de que el Mesías venidero muriese, para ellos era como una losa. Yo no podía entender por qué Dios no intervino para salvar a Jesús en la cruz. Ellos no estaban preparados para poder asimilar y comprender los valores del reino de Dios, esos valores que son totalmente contradictorios y diametralmente opuestos a los valores del mundo, donde el mundo te dice que donde el reino dice que el último será el primero y donde la vida eterna, la vida emana de la muerte y donde debes amar incluso a tus enemigos. Estos valores contradicen y chocan con los valores de la sociedad actualmente. Aún hoy el mundo tiene la visión errónea y no ha cambiado sus valores, donde un siervo sufriente es tan impopular hoy como hace 2000 años. Aún hoy seguimos siendo insensatos y confundidos y tardos de corazón ante las escrituras, donde proliferan cada vez más religiones y más sectas. Actualmente, según la Wikipedia, hay unos 4.200 sistemas diferentes de religiones, de creencias. Y vemos que cada vez hay más que se alejan de la verdad de Cristo, de quién es Él y del Evangelio, de lo que Dios ha hecho en Cristo para reconciliar al hombre con su Creador, con Dios. Y esta pudo ser, yo me imagino que esta pudo ser la mejor conversación teológica de toda la historia de la humanidad. Yo puedo llegar a imaginar, me imagino a Jesús con estos dos discípulos en esa conversación donde les está exponiendo claramente las escrituras desde el principio y donde están viendo cómo se está cumpliendo, cómo se cumplen perfectamente En Cristo, si estos discípulos hubieran entendido y creído lo revelado en todo el Antiguo Testamento, no se habrían sentido deprimidos, sino que se hubieran llenado de gozo y de alegría. Ellos no entendieron nada de las Escrituras por culpa de sus expectativas terrenales, de sus expectativas que tenían arraigadas al mundo. El no conocer la palabra de Dios y llamarse cristiano es una gran insensatez. Es contradictorio, es un terrible peligro llamarse cristiano y desconocer la palabra de Dios. El no saber que Jesús se encuentra en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y que Él es el hilo conductor, el único tema principal, y que la Biblia enteramente en sí misma es cristocéntrica. Es absurdo, es ilógico, es irracional. Desde la simiente prometida en Génesis 3:15, el protoevangelio, donde se anuncia por primera vez el evangelio. Desde Génesis 1, el creador, como dice Colosenses, capítulo 1, como dice Juan, capítulo 1. En Génesis 1 vemos que en el principio Dios crea. Pero es que te vas a Juan 1, dice que en el principio, cuando Dios crea, el verbo ya estaba, el verbo ya era, ya estaba con Dios. Vemos que desde la simiente prometida, o desde Génesis 1, pasando por el siervo sufriente del Salmo 22, el varón de dolores, el experimentado en quebranto de Isaías 53, el que traspasaron en Zacarías 12:10, etcétera, etcétera, todo el Antiguo Testamento. Vemos que Jesús es el tema central, es el hilo conductor. Podemos ver a Jesús en casi todos los personajes del Antiguo Testamento que lo señalan, lo alumbran, lo profetizan, lo anuncian, lo están proyectando. Muy importante, en la página web de talmanera.com estamos haciendo una serie de estudios, no solamente de los encuentros que hubieron con el Maestro, también estamos haciendo una serie de estudios sobre los tipos, la tipología con el Maestro, sobre los personajes del Antiguo Testamento, donde se ve a Cristo en todo el Antiguo Testamento. Y hemos hecho ya unos cuantos y es muy interesante respecto a este tema y sería de gran ayuda. Jesús es el mejor y el verdadero Adán. Que sí que pasó la prueba en el huerto de Getsemaní, mientras que Adán cayó en el Edén. Y la obediencia de uno se nos confiere a otros, al igual que la desobediencia de uno se nos imputó a todos. Todos fuimos muertos espiritualmente en Adán, pero no todos nosotros, los que estemos en Cristo, viviremos por siempre. Siempre. Jesús es el mejor y verdadero Abel, que aunque su sacrificio fue agradable a Dios, él fue inocentemente asesinado por su propio hermano Caín, que lo odiaba. Al igual que los judíos odiaron a su Mesías, a su Salvador. Jesús es el mejor y el verdadero Enoc, cuya vida pura lo llevó a ir caminando de la mano de Dios y fue llevado al cielo. Jesús es el mejor y verdadero Noé, cuya salvación fue por obediencia y la fe tan solo a los que estuvieran arrepentidos y en él, en su barca. Así como Jesús salva a los que estén en su construcción, es decir, en su iglesia, como Noé salvaba a los que estaban en su barca, así Jesús salva a los que estén en su iglesia, en su cuerpo espiritual de redimidos. Jesús es el mejor y verdadero Abraham, el anciano de días, como es llamado en la Biblia, Dios. Jesús es el mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios, siendo mayor, casi con 100 años, lo dejó todo para ir a un lugar, dejó un lugar confortable. Y salir y creó un nuevo pueblo de Dios. Vemos en Filipenses 2 cómo Jesús se humilla, mejor dicho, se autohumilla, se encarna, deja las prerrogativas, los derechos divinos que tenía por ser Dios, la forma de Dios, por ser Dios mismo. Y él viene a la tierra, él se encarna, él muere para crear un nuevo pueblo, un nuevo hombre, como dice Efesios. Jesús es el mayor, es el mejor y verdadero Isaac, cuyo nacimiento también fue anunciado. También fue la gran promesa, el hijo de la promesa. Fue anunciado por un ángel también. y él fue ofrecido inocentemente por su padre en el monte, sacrificado por nosotros. Isaac, recordemos en Génesis 22 cómo es sacrificado, es ofrecido en sacrificio en el monte Moriah, 2000 años más tarde, en un monte al lado de ese, en el monte Gólgota. Vemos cómo Jesús es ofrecido en sacrificio al Padre. Jesús es el mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que todos nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Jacob salió a buscar esposa por mandato de su padre a un país lejano. Y tras muchos esfuerzos la consigue. Jesús vino a la tierra para adquirir a precio de sangre a la que será su amada esposa en las bodas del Cordero, es decir, la iglesia planeada por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Jesús es el mejor y el verdadero José, quien sentado a la derecha del rey, en este caso el faraón, perdona a aquellos que le traicionaron y vendieron a sus propios hermanos, y que usa su poder para salvarlos y bendecirlos. Jesús hoy está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, indignos, inmerecedores. Hace poco vi en una red social, en Facebook, una publicación que decía más o menos: tú eres como José, lucha por tus sueños. Muchas veces, o tú eres como David, derrota a tus gigantes. Yo diría que no somos como José, que somos como los hermanos de José, que lo vendimos, que lo menospreciamos y que nuestra libertad depende única y exclusivamente de él. Nosotros a veces nos queremos asumir en el lugar de que solamente le corresponde a Jesús. Tampoco nosotros somos como David. Cristo es como David. Ambos nacieron en Belén. Ambos vinieron a luchar una batalla que no le correspondía a ellos. A David no le correspondía luchar, sino a los soldados, sino al rey. Nosotros no somos. Nosotros somos más bien como Saúl, escondidos, temerosos. Pero Jesús vino, afrontó una lucha, una guerra que no era la suya, pero que él lo hizo como representante de todos los que habían allí, temerosos, que no podían vencer. Y lo ganó por y para ellos. Y el pueblo venció en su victoria. Nosotros también, en este caso, no somos como David, que tenemos que luchar por vencer nuestros gigantes. Además, Jesús es el mejor y verdadero Moisés, quien está andando entre la gente y el Señor, y es el mediador de un nuevo pacto, como Moisés fue del antiguo pacto, a pesar que ambos, ya desde su nacimiento, estaban sentenciados a morir por decreto de un rey. Él es el mejor y verdadero Job, el verdadero sufriente, inocentemente, que aún así intercede por y para salvar a sus amigos necios. Y como hemos dicho antes, él es el mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria de todo el pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron ni una piedra. Lo repito, nosotros no somos David, que tenemos que luchar contra nuestros gigantes. Así siempre se predica. Suelen ser predicaciones antropocéntricas, donde todo gira en torno al hombre. Nosotros somos como Saúl, miedoso, lleno de duda, lleno de miedo y de pavor, que no puede luchar contra nuestro más grande adversario. La muerte es nuestro mayor grande adversario. Y por eso necesitamos a alguien más humilde que luche, que venza por nosotros, para darnos así su victoria. Además, Jesús es el mejor y el verdadero, o en este caso la verdadera Esther, quien dejando su palacio arriesgó su vida para salvar a su pueblo. Cristo fue más allá y no arriesgó su vida, sino que la entregó. Jesús es el mejor y verdadero Jonás, quien arrojado a la tempestad y apaciguando las olas, estuvo 3 días y 3 noches, pero no en una ballena, sino en una tumba, en un sepulcro, por el rescate de muchos. Pero esta tumba, este sepulcro, no pudieron retener al dador de la vida, al Hijo de Dios. Jesús es el mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado, para que pasara de largo el ángel de la muerte y expiara nuestros pecados y los del mundo entero. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, el verdadero sacerdote y rey, el verdadero cordero y sacrificio, la luz verdadera, el maná, el pan, la roca, el Horeb, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, la Biblia es una sola narrativa que nos señala a una persona, a Jesús. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que era, el que es y el que ha de venir. No hay otro. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Sino ¿cómo pudo Martín Lutero impulsar la reforma hace 500 años sin escudriñarla? Al escudriñar la Biblia se encontró con Jesús. Es más, halló a Jesús. Versículo 32 de este capítulo 24 de Lucas dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? A partir de ese encuentro real con la palabra de Dios, bíblica y fielmente expuesta desde una perspectiva cristocéntrica. Porque recordemos que el ministerio, o uno de los ministerios del Espíritu Santo, es exaltar a Cristo, y el Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios. Dios mismo es el autor de su propia palabra. Estos dos caminantes parece que al oír la palabra les reconfortó y les dio ánimos, les dio fortaleza, sobre todo fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios y creerla. Nace la fe. Jesús los entusiasmó. Como me entusiasma a mí cada vez que leo y descubro lo que Él es, lo que Él ha hecho. Y por qué no decirlo, lo que somos nosotros, o lo que éramos nosotros, y lo que somos ahora en Él, en Cristo. Ellos quedaron tan encantados que incluso les pidieron que se quedase con ellos. La palabra de Dios nos da esperanza cuando estamos desanimados. Somos consolados por ella cuando estamos tristes y nos da aliento cuando estamos desalentados. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Como hemos dicho hace un momento, Romanos 10:17 dice que la fe no es por las señales, la fe no viene por los milagros, la fe es por el oír la palabra de Dios. Versículos 28 y 29 de este capítulo 24 de Lucas dice, llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Jesús se quedó con ellos hasta que ellos no se lo pidieron. Dice la palabra que le obligaron a quedarse. Quédate con nosotros. Y Jesús se quedó con ellos. ¿Qué ocurrió en esa íntima y comunión con Dios? Perdón. Versículo 30-31. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Este intrépido forastero que acaba de ser invitado a la mesa hizo de anfitrión. Porque cuando él viene a nuestra casa, cuando le invitamos a nosotros a que él sea nuestro Salvador y nuestro Señor, nuestro amo, con toda autoridad sobre nosotros, él es el anfitrión. Él tomó, él bendijo, él partió, él dio probablemente, igual que hizo cuando alimentó a los 5.000. Que lo tenemos en Lucas 9, de los versículos 12 al 17. Y entonces sus ojos espirituales fueron abiertos. Primero la exposición clara, fiel, fidedigna y bíblica de las Escrituras a través del hilo conductor de Cristo desde el principio a fin. Les preparó para poder reconocerle, ya que el Espíritu Santo estaba obrando en sus corazones mientras Jesús les predicaba las Escrituras. Ardía sus corazones. Mientras Jesús le estaba explicando, estaba predicando, le estaba exponiendo las Escrituras. Y ahora esta intimidad le reveló que ese forastero en realidad es el Maestro, es el Cristo resucitado. Por la palabra se encontraron con el Señor. El Espíritu Santo dentro de la palabra obró en ellos. El Espíritu Santo hoy, aún hoy, puede obrar. Él nos enseña la verdad, nos guía a toda verdad. Él testifica de Jesús en nuestros corazones. Él lo exalta hasta lo sumo en nosotros. El Espíritu Santo nos ilumina la verdad. Aún hoy Cristo continúa revelándose, aún hoy, a través de las Escrituras, a través de la intimidad de la oración, cuando nosotros nos humillamos y lo reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador, con fe, y dejamos que Él sea el anfitrión de nuestra vida, de nuestro corazón. Lo hacemos el absoluto Señor, el soberano Señor. La palabra dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Número 3, el punto número 3. El camino de la vida ahora cambia el rumbo. ¿Sabéis qué fue lo que hicieron? Antes de nada, déjame decirte que ni siquiera acabaron de cenar. Probablemente era muy tarde, era de noche, no había luz. Estarían cansados por la caminata, por todo el día que habían llevado andando, fatigados. La desesperación, el temor, la duda, la incredulidad, todo el día se había hecho largo por lo que había acontecido. Pero aún así, mira lo que hicieron, versículos 33 al 35. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ellos regresaron corriendo a toda prisa el camino de vuelta, un camino tanto en lo geográfico como en lo espiritual, que ahora sería ascendente. Ellos dejaron Emaús, que representaba lo mundano, la depresión y la desesperanza y el desánimo, la apatía de este triste mundo, para regresar subiendo, esto es un dato importante, a Jerusalén, que representa la gracia y la gloria de la resurrección. Y además lo hicieron llenos de fe, llenos de gozo y llenos de alegría, no como al inicio de este texto, que ellos bajaban apáticos, tristes, desanimados, fatigosos y cansados. Estos discípulos no podían contenerse, ellos tenían un fuego ardiente en su corazón. Y aunque quisieran, no podían contenerse. Como Jeremías, capítulo 20, versículo 9. Y nada más tener esa revelación de quién era aquel que les habló con las Escrituras abiertas, y aquel con quien cenaron, salieron corriendo. ¿Sabéis qué fue o qué es lo primero que hicieron? Además, como estos dos discípulos, de forma apresurada, llenos de gozo. Mateo Leví, en Lucas 5, versículos 28-29, Andrés, Juan 1:41, Felipe, Juan 1:45, la mujer samaritana, Juan 4:29, o Lidia, en Hechos 16. Estos personajes que acabo de nombrar, ¿sabéis qué fue lo primero que hicieron? Además, de una forma llenos de gozo y apresurados, ellos fueron corriendo a los suyos y les hablaron de Jesús, para que también ellos tuvieran un encuentro personal y genuino con Él, con el Señor. Eso es un deber, y eso es un deber para nosotros. Para nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los que ya hemos tenido y hemos disfrutado de la manifestación del Señor, el hacer partícipes a otros de esa experiencia, es un deber porque así el propio Señor, antes de ascender, nos lo dijo, nos los comisionó, es la gran comisión, que parece que hoy se ha convertido en la gran omisión. Y los discípulos, que no pudieron contener esas buenas noticias, volvieron a su lugar de reunión con sus hermanos a Jerusalén, para hacer precisamente lo que las mujeres hicieron con ellos por la mañana: anunciarles que Jesús está vivo. Y como hemos dicho, esta es la gran comisión dada por Jesús mismo a nosotros: id y predicad el Evangelio, las buenas noticias, que Jesús está vivo, que ha resucitado y que está caminando con nosotros. Esa es la gran esperanza de este mundo que se muere, un mundo que busca una solución urgente. La humanidad necesita urgentemente a Cristo. Al Cristo resucitado, un encuentro con ese anónimo forastero que camina junto a cada uno esperando ser invitado para que Él sea el anfitrión en nosotros. Y esa es la misión testimonial de nosotros como su cuerpo, como la iglesia que somos, el poder testificar y manifestar del Salvador, de Cristo al mundo. Además, debemos de hacerlo de una forma fiel y bíblica. Nosotros los cristianos debemos de exponer, además, debemos de buscar a Cristo a través de toda la Biblia. Que Cristo sea el hilo conductor, que sea la clave hermenéutica de toda la Biblia. Como conclusión, puede ser que usted aún no haya escuchado el Evangelio de Jesús. Puede ser que usted un día puso su fe, puso su confianza en él, pero por circunstancias que desconocemos, se llenó de desánimo, se llenó de desesperanza y se alejó de su presencia para ir cuesta abajo hacia el mundo. Y bajó de Jerusalén para ir cabizbajo y desanimado hasta Emaús, hasta el mundo. No pasa nada, absolutamente no pasa nada, porque tanto si no has escuchado aún el Evangelio, como si lo escuchaste, pero anda triste, apático, hacia abajo, hacia Emaús, la solución es exactamente la misma. Cristo. El Cristo resucitado, el Cristo que vive. Solo Él tiene palabras de vida eterna. La muerte no pudo contenerlo porque Él es el autor, el sustentador, el dador de toda forma de vida. Él dice, quien a mí viene, yo no lo echo fuera. Quien a mí viene, yo no lo echo fuera. Y Él demanda, de aquí nosotros no vamos a hacer ningún llamado para hacer a Cristo el Señor de tu vida. Porque la palabra de Dios dice que Dios Padre ya lo ha exaltado y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor. Él es el Señor y un día, aun los que hoy blasfeman su nombre, aun los que hoy ningunean su existencia, los que dudan, los que se burlan, va a llegar el día del cual yo gozosamente espero. Que llegue ese día, el día de la gloria, donde su gloria va a ser manifestada de una forma tan plena y tan llena, que absolutamente todo ser viviente, todo ser angelical, todo ser demoníaco, absolutamente todas las personas, sean creyentes, sean incrédulos, van a tener que confesar que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Por eso hoy insta, manda y exhorta a todos a que se arrepientan de sus vidas, a que se arrepientan de su condición, y a que pongan su fe en la persona y en la obra de Jesús, de Cristo, quien vino, quien siendo Dios, vino a la tierra siendo nuestro representante, nuestro sustituto. Él fue nuestro representante, viviendo la vida que nosotros debíamos de haber vivido. Una vida perfecta, una vida íntegra, una vida pura, santa, sin mancha, obediente. Pero Él también fue nuestro sustituto, puesto que no vivimos esa vida, sino que pequemos. Y como dice la palabra de Dios, que la paga del pecado y la muerte, todos nosotros merecíamos morir. Pero Él, siendo Dios, siendo sin pecado, Él fue nuestro sustituto en la cruz para Él morir por nosotros. Y ahora Él pide arrepentimiento y fe para poder salvarte.